Las 5 y 4.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2016 y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este día tan especial. Hoy es 23 de febrero, estamos juntos, somos un gran país que lo hacemos, 17 comunidades autónomas, los currantes estamos levantando España, también la gente que ahora mismo ya está jubilada ha levantado España y han puesto todas las calles del mundo para que ahora las generaciones que estamos en marcha y que nos toca también ponerlas, estamos levantando el país entre todos, pues entre todos estamos levantando el país, así que somos una comunidad de ponedores. Orihuela, buenos días. Igual hoy es la primera vez que nos escuchas, pues te doy la bienvenida a la cadena COPE. Nosotros somos la gran comunidad de gente que sacrifica la noche para currar, para levantar el país, España. Somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo pues no para, así que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gremios, un montón de trabajadores, hay un montón de gente. Por ejemplo, José Luis Gutiérrez, en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Pulpo, no te olvides de los técnicos en transportes sanitarios. Buenas noches. Y es verdad, hay un montón de gente que hace que los demás puedan ser tratados. Así que somos una auténtica comunidad. Y como no hay nadie solo, porque estamos en directo desde las 4 y hasta las 6, hora en la que llega Carlos Herrera, pues te he preparado un montón de cosas. Por ejemplo, nos hemos enterado que ha habido un atraco sin igual. Un robo que se ha producido en Argentina y que ha sido perpetrado, atención, por niños de 11 y 12 años. ¡Qué raro! 11 y 12 años. Es alucinante. A ver lo que nos cuenta nuestro corresponsal al respecto en un momento. Haremos una llamada de las que cuestan un perraje a Argentina y Ernesto Coco nos contará qué es lo que ha pasado. También vamos a tener noticias del motor, porque estará por aquí Motorman. Es como un motor, pero con un man. Espectacular. Hoy Alfonso dice que nos va a dar buenas noticias como el plan Pima del transporte o una nueva generación de neumáticos, atención, que por fin nos va a hacer ahorrar combustible. Así que nos va a venir muy bien. Hay que estar prevenidos a lo que Alfonso Motorman, Motorman, un hombre con un motor, nos va a contar, y para ahorrar combustible, que siempre nos viene bien. Esto todo será antes de que llegue Carlos Herrera, porque si Herrera tiene sus fósforos, nosotros los ponedores somos un gran equipo y nuestros ponedores suenan muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos.
Hola, Carlos, tocayo, ¿dónde estás?
Pues estoy en Madrid.
Ajá, ¿y qué haces en Madrid?
Pues en Madrid vivo.
¿Pero y qué haces despierto?
Pues mira, duermo poco y entonces escucho la radio toda la noche y doy a este sistema que cada hora se apaga, ¿no? Y entonces vuelvo a darle otra vez y así.
Me llamo Antonio.
Antonio, ¿dónde estás?
Mira, pues estoy en el centro de control de la estación de tren de Collado Villalba. Mira, aparte de estar de vigilante, soy además presidente de la Federación Ornitológica de la Comunidad de Madrid.
¡Qué bonito!
Cocoma.
¡Qué bonito!
Entonces te quería recordar, como siempre te estamos escuchando por la noche, pues yo trabajo de noche.
Ajá.
Entonces hay una cosa que nunca han entrado los de mi afición, porque esto es un hobby.
Es verdad.
La verdad que somos 300.000 aproximadamente en España.
Poniendo las calles.
¿Qué cantidad de actividad, qué cantidad de trabajos, cuántos ponedores, qué gran equipo estamos haciendo? La cuenta de Twitter no para, hoy estamos revolucionados. Yo no creo que lleguemos a los 3.000 seguidores, ahora mismo estamos ya en 2.806. Si lo conseguimos, pues algo grande ocurrirá en este estudio. Yo me he comprometido, al igual que me comprometí con Beatriz Calderón en un super desayuno, que por cierto, vaya desayuno que te metiste. Qué
bandida. Muy rico, sobre todo que tenía zumito de naranja, para mí eso es fundamental.
Eso es fundamental, claro, porque tú las naranjas solamente te las tomaste en ese que era de gañote, ¿no?
¡Qué fuerte!
Hombre, vea, es que si no te doy un poquito de caña, esto como que se nos viene abajo.
Pues no, no, yo tengo naranjas en casa siempre. Además, me vienen de Valencia. Y no te voy a contar el secreto porque si no me las pides. Y es un bolsón de 10 kilos, no lo voy a traer aquí.
Ah, ¿te las pides entre CTV?
No.
¡Qué raro!
Me las trae un amigo.
¡Qué grande! ¡Qué bien! Bueno, pues nada.
Recién cogidita de huerta.
Y tienen que oler diferente, seguro.
Bueno, es que no sabes cómo están de ricas. Además, para mesa como para zumo.
Qué gozada. Esas son las buenas, las que tienen mucho juguito, ¿verdad? Qué ricas. Bueno, estamos poniendo a las calles. Tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros para recibir el diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, que te lo vas a recibir en casa a color súper chulo. Lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros como Beatriz Calderón.
Pues a través del teléfono gratuito 950-6006 o en las redes sociales, Facebook y Twitter, @poniendocalles. También hay un correo electrónico al que nos podéis mandar mensajes, poniendolascalles, @cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el miércoles. Es Van Morrison. Es una canción perfecta para comenzar tu día, para levantarte con una sonrisa y mandarle a tu mujer un te quiero. ¿Por qué no lo haces, hombre? ¿Cuánto hace que no le dices a tu mujer lo que la quieres, eh, bandido? Venga, que estamos levantando España. ¡Buenos días!
Just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this, but they don't understand the magic that I can't resist. What would it be so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. The best. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet, and this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world, that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that when I sit, and this could be the perfect fit.
Es Van Morrison, es un auténtico crack, es un número uno, o sea, es un tío que está por encima del bien y del mal. Esta canción es de 1995, es la canción llamada Perfect Fit, y los que no solamente trabajamos a esta hora en la radio, sino los que escuchan la radio a esta hora, también se merecen escuchar grandes canciones. Así que disfruta de Van Morrison un poquito más, por favor. Es un tío muy grande, es un tío muy raro. Es el Belfast. Es ¿qué te pasa con el boli, Dani Trigo?
Sí, me he puesto nervioso con Van Morrison y ha salido el boli volando por los aires.
El león del Belfast. Veo que te ha salido el boli volando. Digo, me lo va a tirar. Ay. Me lo va a clavar. Me va a hacer aquí un araquiri.
El león de Belfast debe ser por los rugidos que le mete a la
este,
gente.
Este es un borde, un vinagre de mucho cuidado. Sí. Las 5 y 13 horas menos en Canarias. Hace unos días te leíamos un mensaje que recibíamos a través de Facebook. Te lo voy a releer. Buenas noches para vosotros, buenos días. Les hablo desde México. Soy ingeniero y tengo una empresa de mantenimiento. También voy a poner un negocio de comida española. Las cosas van muy bien y siempre te escucho. Me hace mucha ilusión tener el diploma. Si me lo envías, no sabría cómo agradecértelo. Claro, que si puedes, si no, si no, no pasa nada. Te lo voy a agradecer de igual manera. Con la radio me siento muy bien. Es un trozo de España que la cadena COPE me da todos los días. Y todo esto sucede desde México. Nuevamente, gracias por estar en mi casa todos los días. Nos mandaba este email Roberto Fernández. Y Roberto Fernández, que está en México, le tenemos al otro lado del 950-6005 porque es un ponedor. Roberto, buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes. Como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa. Imagínate que tan lejos de la tierra, pues es bueno, es reconfortante para mí esto. Salgo con otros ánimos todos los días a trabajar.
Qué bien, qué bien. Te habrás emocionado ahora cuando has escuchado tu himno, ¿no?
Claro que sí, hombre. Me preguntaba mi mujer Carolina y dice, qué raro que pongan el himno. Pues mira, deberían de ponerlo todos los días.
Pues sí.
Eso es un símbolo de unión de los españoles.
Yo creo que sí, además, lo teníamos en la tele todas las noches. Yo,
cuando, es lo que estaba pensando ahora.
Cuando ¿sí? la tele se acababa y luego comenzaba por la mañana, sonaba el himno. Es lo claro. que nos representa. Estamos muy acomplejados, ¿verdad?, con el himno en España.
Pues sí, no sé por qué, porque es bellísimo. Y más cuando se escucha de tan lejos.
Pues
mira,
sí.
Te diré algo, aquí en México es obligatorio a las 12 de la noche todas las radios ponen el himno y a las 6 de la
Fíjate.
Mañana.
Ahí no pasa nada.
Todos los días y todo el mundo, bueno, es que aquí el himno es sagrado.
Claro. ¿Qué pensarán los que son de fuera de España cuando ven que en muchos sitios el himno de España es pitado en muchas autonomías?
Es vergonzoso eso. No lo pueden creer.
No.
De verdad te lo digo, yo tengo amigos aquí, yo tengo una antena de televisión donde veo las ligas, veo la Champions, veo todo. Y cuando pasó eso en el Camp Nou, es que no se podía creer.
Ya.
Dice, pero ¿cómo puede ser eso, tío? Que ese es el himno español, es el himno de vuestra tierra. ¿Cómo fue? Bueno, pues, que somos así nosotros de raros.
Oye, Roberto, me tienes que contar por qué estás en México. Porque tú eres español, ahora nos escuchas desde allá, desde sí. la tierra de México.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Por qué te fuiste?
Bueno, es una historia un poquito rarilla.
Uh-huh.
Yo vine aquí a México a casarme.
Qué bonito.
Con una mexicana.
Ajá.
Anteriormente había estado viviendo en Cáritas y eso. Me había ido un poco mal la vida.
Uh-huh.
Es decir, no me había ido mal. Yo había hecho que me vaya mal también.
Uh-huh.
Yo soy culpable de eso.
Uh-huh.
Y bueno, y como ya soy un poquito mayorcito, pues pensé que era la última oportunidad. Pensé, no, era mi última oportunidad y de verdad Dios es grande y me ha puesto aquí por algo. Y me va, pero muy, muy bien. Tanto
con
mi matrimonio como mi trabajo y la vida me ha cambiado.
Vamos a darle un aplauso.
Qué maravilla.
Por favor. Porque,
enhorabuena.
Así sí, así sí, así sí,
sí, sí.
Así sí. Y encima has triunfado en los negocios. ¿Estás pensando hacer un restaurante o una tienda de comida española?
Sí. Poner un. No es exactamente un restaurante. Vamos a empezar la casa por debajo. Vamos a poner una tiendita de comidas para llevar.
Uh-huh.
Pero al estilo español.
Qué bien, pues Roberto, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial. Ya sabes que todos los oyentes que entran por teléfono en este programa
sí.
reciben el diploma. Nos tienes que mandar luego una foto para que te conozcamos mostrando el diploma y te
claro
pongamos
sí.
en la entrada de la cadena COPE, ¿vale?
Claro que sí. No sabes, mira, mi mujer está aplaudiendo. Oye,
está por ahí.
No sabes tú lo bien que me hace esto.
Hombre, claro que sí, es que te lo mereces y...
Y vamos a dejarlo porque me vas a hacer llorar. Joder.
No, hombre, no. Sí, no, no
hay... ¿Quién está ahí contigo? ¿Quién está contigo ahí?
Mi mujer, Carolina.
Ah, vale.
Qué bien, dale un beso sí. de nuestra parte, ¿vale?
De tu parte, claro que sí.
Un bueno. abrazo para ellos.
Qué bien. Un abrazo para vosotros, dice.
Y qué bien habla español, además,
¿eh? Lo hemos escuchado, sí.
Oh, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, Roberto,
oh,
yes. Roberto, un beso para tu mujer y a ti te mando un abrazo y un diploma, ¿vale, hermano?
Y yo a ti un abrazote grande y para todos los españoles y que la vida continúa y que no hay que salir para adelante.
Claro que sí, siempre es verano. Roberto, desde México, un abrazote, gracias, ponedor.
Un abrazo para ti, adiós.
Hasta
gracias.
Luego. 5:18, a ti, a vosotros. 5:18, una hora menos en las Islas Canarias a partir de las 6. Herrera en COPE. ¿Hoy con qué, Daniel Trigo?
Bueno, pues con esta noticia tan fantástica que nos ha contado Roberto, que para mí es de las mejores del día, y con otras, que como esos contactos para formar gobierno que pasan por sus horas más intensas, como esa huelga de metro que se mantiene en Barcelona hoy, además con huelga de autobuses, y con muchos otros asuntos que a partir de las 6 contaremos con la última hora y con el análisis a partir de las 8 de la mañana de Ignacio Camacho, Carmelo Encinas y Edurne Uriarte. Además, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, para hablar de todo un poco, para hablar de política nacional, para hablar de política local también. A ver qué opina de esa fotografía de Manuela Carmena dándole ceniceros a unos bigardos de 2 metros.
Lo que no entiendo es
para que inviten a recoger colillas.
¿Pero y por qué? ¿A santo
dice,
de qué?
A vuestros amigos les podéis regalar esto para que puedan echar ahí las colillas.
Es una especie de campaña de concienciación de que en Madrid se recogen unas 5.000 colillas al día en el suelo, que la gente no debería tirarlas, eso es verdad.
Vamos,
pero
a ver, eso es una realidad.
Sí que es verdad, claro, exacto. Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Verá
que Carmena se los
entrando
a los
ceniceros y pidiéndoles.
A los jugadores del Real Madrid.
Cuando veáis a alguien tirar una colilla, les sacáis el cenicero y le decís, aquí se tira la colilla, no en el suelo.
O sea, no es para decirle a esta mujer, qué raro.
Qué raro.
Qué raro, pero de verdad. Espectacular. Bueno. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Hoy nos acompaña también a partir de las 11:30, solamente añadir, el violinista Paco Montalvo.
¿En serio?
Sí.
Y va a traer los dos, o sea, lo que se pone en el hombro y la batuta esa, ¿no?
Le dijimos que lo trajese.
Ajá, a ver si viene con todo completo.
Adiós.
Gracias, Dani. 5:20, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy es martes 23 de febrero. Santos Policarpo, obispo y mártir, discípulo de San Juan Evangelista, Romana Consagrada y Florencio Confesor. Gracias a Juan Carlos, Anito Sport y Alberto Comesaña, que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias por escucharnos. Lo que siento por ti. Y no es fácil. Oh, ¿qué voy a hacer si ya no puedo amarte? No es fácil. Y tú, ¿quién sabe con quién te irás? Dime si tú, oh, vas a olvidarme. Dime, volverás a mí. Curarte las heridas tú, porque eres así. Lo mejor de mi vida eres tú. Leo en la carta que te vas de aquí para siempre. Oh, y yo no aguanto ni un segundo más sin verte. Y tú, las 5:22 de la mañana, qué gran canción. Un día llegó a mí, alguien me la mandó por un correo electrónico y desde entonces cuando puedo la coloco en la radio. Esto fue hace un montón de años, cuando yo estaba en Cadena 100. Y la verdad que cojan unos chavales, versionen una canción de la Electric Light Orchestra, pues como que está muy bien. Dice un mensaje que nos llega en Facebook. Buenos días, Pulpo, qué alegría me acabas de dar. Estar desayunando y escuchar el himno de España después de las noticias. Qué subidón para empezar el martes con alegría. Feliz día a todos. Son las 5:23, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio que te contamos además un montón de cosas.
Pues mira, vamos a contar ahora sucesos que ocurrieron otro 23 de febrero. Porque hoy es 23 de febrero de 2016, el día está por escribir todavía. Pero claro, ¿qué pasó el 23 de febrero, por ejemplo, de 1981? Pues se cumplen 35 años de ese intento de golpe de Estado. 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpían en el Congreso. Congreso de los Diputados durante esa votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Mantuvieron secuestrados a los diputados más de 20 horas. Finalmente quedó en nada. También en 1983, dos años después, ¿qué ocurría? Pues que se expropiaba el grupo Rumasa, la primera expropiación que sufría Ruiz Mateos. Y en 1997, científicos escoceses comunicaban al mundo que habían clonado una oveja. Se llamaba Dolly.
Dolly.
Y lo habían hecho a partir de una célula adulta de su especie en julio del año 1996. Bueno, pues en el 97 los científicos escoceses comunicaban al mundo que habían tenido éxito. El 27 de febrero, además, nacieron en 1685 Händel, compositor alemán. En 1934 Augusto Algueró, compositor español. Algueró fue el marido, wow, ¿no?, de Carmen Sevilla.
De Carmen Sevilla,
¿no?
Sí, sí, es un genio de la música. Pues es un genio que transformó a Nino Bravo.
Nacía el 23 de febrero de 1934 y en 1960 lo hacía Naruhito, príncipe heredero de Japón.
Ay, qué mono.
Y también el 23 de febrero murieron en 1965 Stan Laurel, el flaco, actor cómico estadounidense que formaba el grupo con el gordo.
Es verdad, que la de cosas que han pasado desde entonces, ¿eh? Y todas las has vivido tú, porque tú eres mayorcita, ¿no?
Sí, sí, desde 1965 aquí estoy yo dando vueltas. Mira, no viví ni el golpe de Estado. No, fue el 23 de febrero del 81 y yo nacía dos meses después, el 20 de abril.
Pues yo me acuerdo cuando sucedió el golpe de Estado. Me acuerdo
yo
perfectamente.
No estaba, mi madre estaba embarazada de mí.
Cuartito de estar en casa, televisión en blanco y negro, me acuerdo perfectamente, lo estoy viendo ahora mismo. Y mi padre dijo, no va a pasar nada porque ha salido el rey. Y es que me acuerdo perfectamente, era yo una cosa pequeña.
Claro, siete añitos o así.
Pues mira, nací en el 74, 4, 5, 5, 6 y 2, 7.
7,
9, 7. 7 añitos. Pues fíjate, que con mi pelito y todo. Déjame que me recree, qué maravilla. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando desde los hospitales. Hay un montón de gente que nos ha encontrado recientemente y que dice que somos esperanza, que somos alegría. Pues maravilloso, pues a lo mejor hemos venido aquí para eso, para acompañaros y para que os repongáis fuerte y rápido, que eso es lo que nos interesa a todos. Y hay un montón de gente que hoy nos está descubriendo, hay un montón de gente que está siguiéndonos en nuestra cuenta de Twitter. El último ha sido Amandola y también Juan Carlos Blasco dice: genial defendiendo lo español, gracias por el himno de nuestro país, se nos queda corto el programa. Luego también hay otro ponedor que nos ha seguido, que se llama A. Abraham Blanco. Qué cantidad de ponedores. Son las 5:26, gracias por escucharnos. Estás escuchando la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y como estamos poniendo las calles antes de que llegue Carlos Herrera, pues quiero contarte que nos hemos encontrado con muchas cosas, pero esto último te aseguro que es de traca. Cuatro niños han intentado robar un banco en Buenos Aires, pero atención, los niños entre 11 y 12 años, es decir, más pequeños que mi hija. Hemos llamado a nuestro corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Muy buenos días, Ernesto.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Con 11 y 12 años ya hay niños atracando en Argentina?
Pues así parece, y además parece que no estaban con todas las luces porque tendrían alguna sustancia que habían ingerido un rato antes. Incluso se habla que no eran cuatro, sino cinco. Uh-huh. Pero claro, todos los datos son muy escasos por el secreto sumario y la protección de menores. El acceso a la información es muy restringida, pero todo esto, para ubicar a nuestros oyentes, uh-huh, sucede en el centro de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y está a unos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estos niños, que se ve que no tenían nada más importante que hacer, forzaron la puerta vidriada de la entrada de la entidad bancaria, ingresaron a la sucursal, uh-huh, con fines, diría, totalmente opuestos a lo que sería una visita cultural.
Fíjate.
Pero, claro, la alarma se accionó de forma inmediata, pero ellos no se dieron ni por enterados, ni preocupados, y mucho menos nerviosos, porque Pulpo recorrieron sin ningún tipo de apuro las diferentes oficinas, revisaron cajones del banco en busca de dinero u otros objetos, y entonces ahí fueron paseando, de hecho, ¡hey, mira lo que encontré! Y bueno, se iban hablando según hemos podido recabar información. Y en ese momento, producto de que había sonado la alarma, se presenta un patrullero que llega al lugar y, como dice el parte policial, sus efectivos los demoraron.
¿Y eso qué viene a significar eso?
Que los cogieron, los subieron a un coche y se lo llevaron a la
estación policial. Madre
Pero mía. Claro, tú sabes que el vocabulario policial es muy particular.
Sí, muy especial.
Entonces, sus efectivos los demoraron a los chavales. Y esto ocurrió sobre las 9 de la noche del pasado jueves en la sede de un banco muy importante en esta capital, en La Plata. Ahora, los chavales que fueron detenidos y, por supuesto, puestos a disposición en los tribunales juveniles desde donde fueron identificados, solo eso, fueron identificados, y luego la tarea más difícil fue hallar a sus padres.
Claro.
Pero una vez que se logró esa misión, se los entregaron, cada uno a su casa, con papá y mamá de la manita, y la acusación es solo intento de robo. Ernesto, ahora bien, la parte seria es que estos chavales no son desconocidos.
Ah.
Tienen ya su fama, su prontuario, joder, y en la zona el grupo es conocido como los robaniños de bancos.
Joder, macho, vaya piezas,
Y hasta ahí puedo leer.
Qué prenditas, como se dice aquí. Vaya prendas.
Sí.
O sea, ¿y sabes si llegaron a robar dinero?
No llegaron a robar nada porque, claro, se los impidieron. Lo que sí fue con la impunidad, por eso
absolutamente,
dejan pasar o dejan caer desde la policía que estarían bajo efectos de alguna sustancia, habrían inhalado algo, porque no tenían el menor apuro, no se escondían, miraban, revisaban, se paraban encima de las mesas, de las sillas, pero no encontraron dinero, no se llevaron nada, y cuando salieron del banco estaban bastante risueños los niños.
Como si fuera una aventura y tendrá sus consecuencias, me imagino.
Por eso digo yo que no, yo supongo que no tendría nada que ver con una visita cultural, pero vaya a saber qué pensarían ellos, ¿no?
Bueno, Ernesto, pues nada, nosotros vamos a seguir poniendo las calles acá. Allí, ¿tú qué vas a hacer ahora?
Yo, mira, Pulpo, me voy a dormir porque un ratito me lo merezco, pero aquí todavía las calles no están puestas.
Lo entiendo.
Todo lo contrario, las han levantado hace muy poquito.
Me imagino. Ernesto, que pases una feliz noche.
Gracias, Pulpo,
allá en Buenos Aires.
Un gran día.
Gracias, Ernesto Coco, nuestro corresponsal en la Argentina. Estás en la cadena COPE. 5:31 en este martes, que no miércoles, que lo he dicho dos veces, que estoy empanado, perdido. Y nos dice, hola Pulpo, ¿podrías poner en las canciones italianas de esta semana la de Matt Monroe y su No puedo quitar mis ojos de ti?
No puedo creer que es verdad.
Canción preciosa.
Qué tanta felicidad.
Canción muy hermosa.
Ha ya llegado hasta mí.
¿Cuánto tiempo hace que no la escuchas?
Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Mi bien comprendelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Dígote la verdad, te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad. Qué tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. We'll be right back.
te quiero mucho, y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad.
Dígote, que son las 5:34 de la mañana. Dígote que estás en la cadena COPE. Dígote que estamos poniendo las calles y lo hacemos en directo con un montón de actividad en toda España. Nos dice un ponedor que precisamente creo que el que nos pedía, sí, efectivamente, José Miguel Esteban, el que nos pedía esta canción, qué gran temazo de Matt Monroe. Estamos en la Semana de las Canciones Italianas. La próxima semana he pensado que se la podíamos dedicar a Joaquín Sabina. Cada día de la semana escucharemos una canción de la próxima semana de Joaquín Sabina, y esta semana todos los días una canción italiana, que los ponedores nos habéis pedido una cantidad de canciones italianas que tenemos ya un repertorio espectacular como para sacar 4 o 5 discos y vender muchos para sacar dinerito para los necesitados. Son las 5:35, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos a un ponedor que me dicen que está en Palencia. Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿A qué hora has salido?
Pues todos los días. Pues a las 3 de la mañana.
Joder, ¿y cuánto te queda para llegar a destino?
Pues me queda 1 hora y 10 minutos, más o menos.
Ajá, ¿y qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6, y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escucharle.
Qué bueno, o sea que empezamos poniendo las calles. Fíjate que estás del pecho fatal, ¿eh?
¿Cuál?
No, que nos ha entrado un ruido que no veas. Que digo que empiezas poniendo las calles con nosotros y ya luego te quedas con Herrera.
Sí, sí, yo me quedo con Herrera hasta que tengo que descargar el camión. Y luego ya, pues volviendo para casa, pues le sigo escuchando, porque como mi jornada de trabajo suele ser desde las 3 o las 4 de la mañana. Fíjate. Hasta la 1 o la...
¿Hasta la 1 o las...?
Hasta la 1 de la tarde o las 2, más o menos.
Uh-huh. Oye, ¿y el camión qué es lo que transportas?
Pues transporto sacos de harina para las panaderías de Castilla y León.
Fíjate, el otro día también otro ponedor nos contaba lo mismo, que creo que se iba a Galicia a dejar la harina para repostería.
Sí, lo único, iría... Imagino.
Se nos entrecorta, estás en movimiento, ¿verdad, ahora?
Ahora mismo sí estoy en movimiento.
Sí, se entrecorta un poco la llamada. De todas formas, Jonathan, yo te iba a mandar el diploma, a ver si en otro momento que tengas más cobertura nos llamas y entablamos una conversación un poco con mejor sonido, ¿vale?
Vale.
Pues Jonathan, pues ten cuidado en la carretera, ¿vale, hermano?
Lo mismo, muchas gracias y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Bueno, a vosotros, lo hacéis los ponedores, hermano.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, 5:37, hora menos en las Islas Canarias. A puntito estamos de llegar a las 6 de la mañana, pero antes un poquito de información del motor con nuestro experto en motor, Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hay una cosa súper interesante para la gente que está en el transporte, algo de financiación, ¿es correcto?
Así es, exactamente. Y hoy que dedicamos esta madrugada del martes, este tiempo del motor al transporte por carretera, qué mejor que esa buena noticia de un plan PIMA Transporte Financiación, que los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han puesto en marcha una línea de crédito con una dotación inicial de 600 millones de euros de apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones y la misma cantidad por parte de entidades bancarias que participen. En total, 1.200 millones de euros para renovar el parque español de camiones. Iniciativa, por cierto, pionera en Europa, y está dirigida, obviamente, a la compra de vehículos comerciales e industriales, dirigida a flotistas y a transportistas autónomos en operaciones de préstamos u operaciones de leasing o renting. Objetivo clarísimo: transporte más eficiente, menos emisiones, seguridad vial y, por supuesto, mayor crecimiento económico de nuestro país.
Pues eso está muy bien. Las luces inteligentes se ponen de moda, estamos avanzando en un montón de campos e incluso también en los neumáticos, porque dicen que hay una nueva generación de neumáticos que son tan eficientes, que son para la larga distancia y que llegan incluso a ahorrar 1 litro de combustible. ¿Tú qué sabes de esto?
A ver, normalmente en el transporte, y los transportistas lo conocen, saben que hay una oferta de neumáticos por parte de la mayoría de las marcas fabricantes en las que se establecen neumáticos para media y larga distancia, por así decirlo. Pues bien, la gama X-Line Energy de Michelin, para utilización en larga distancia como equipo original para el conjunto siempre de camión semi-remolque, pues el primer neumático para eje motor con clasificación A. Qué bueno. Esto es como lo de los frigoríficos.
Qué bueno.
tiene unas clarificaciones. La A obviamente supone la más eficiente porque en resistencia a la rodadura en todos los ejes, según siempre la etiqueta europea. Consigue un ahorro de hasta un litro de gasoil, esto supone, fíjate, un ahorro medio de 1.400 euros al año por convoy en uso, es decir, en uso siempre de larga distancia. Y además emiten 3.300 kilos de CO2 menos al año. Fíjate. Por camión. Eso sí, mantenimiento, seguridad y duración del neumático está más que asegurada por parte de este nuevo neumático. Es decir, muchas veces ese neumático de baja rodadura, podemos entender, va a durar menos, agarra peor. No es el caso. Es decir, mantiene los mismos niveles de seguridad de prestaciones y obviamente el mismo nivel de duración que tiene un neumático de este tipo. Lo que nos permite es consumir menos carburante.
Claro, y encima Michelin, que es toda una garantía.
Por supuesto, es una de las garantías.
Qué bien. Novedad de la semana, el Volvo FH. Dicen que es el primer camión con canja de cambios inteligente de doble embrague. Suena muy bien.
Así es. En el modelo en concreto, en el FH500, el Globetrotter XL, pues esa caja inteligente, el eSafe Dual Clutch. Es decir, es una tecnología avanzada de transmisión que utiliza caja de cambios con dos embragues. Aquí quizá te suene, que es muy amante y amigo del grupo y de los modelos del grupo Volkswagen. Uh-huh. Obviamente el grupo Volkswagen tiene, como otros fabricantes, fue uno de los pioneros, fue el pionero en este caso, de la caja electrónica de doble embrague. Pues bien, esto se ha trasladado también a los pesados, a los camiones en este caso, y de esta forma, mientras una velocidad gestiona el par del motor, generada por el motor, hay otra marcha que ya está engranada automáticamente, esperando para ser utilizada. De esta forma, ¿qué se consigue? Pues que no haya pérdida de tracción. A nivel práctico, ofrece mayor comodidad. No hay tirones. Es muchísimo más suave. Hay otra ventaja. Podemos optar porque esa caja de doble embrague tenga palanca o no tenga palanca. Solamente cuatro botones. Por tanto, desaparece como tal la palanca del
salpicadero. ¡Qué bueno!
Si así lo quisiéramos. Y luego otro punto muy importante. En zonas de subidas ganamos en velocidad media y ahorramos combustible aproximadamente un 2% menos. En bajadas no se embala al reducir, ¿eh? Cosa que ocurre en cajas automáticas. Los cambios de marcha, pues apenas se notan, y tendría que tener algún defecto, obviamente. El sobreprecio, obviamente, es más costosa de claro, fabricar, y por lo tanto incrementa el precio de la caja automática. En principio se ofrecen motores de 13 litros y 16 litros desde 420 hasta los 750 caballos.
¡Qué barbaridad, por favor!
Pero hay que mover mucho peso, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Bueno, una de las cosas que más me gusta es cuando los oyentes, los ponedores, te hacen preguntas, Alfonso. Y además tú tienes el detalle de responderlas aquí.
Encantado.
Y luego además veo que en tus redes sociales también hablas mucho con la gente. Bueno, pues un ponedor furgonetero, Francisco, dice que es repartidor de paquetería nacional. Uh-huh. Y te pregunta si es verdad que con el frío la presión de las ruedas disminuye, que él así lo nota.
Así es. Y por tanto, mucha atención con las presiones en esta época, durante los meses de invierno. Efectivamente, la presión disminuye un poquito. Por ejemplo, imagínate, nosotros hemos inflado el neumático, pongamos por caso, todavía con una temperatura de 20 grados allá por el mes de septiembre.
Bien.
Bueno, pues al mes después, si ya la temperatura baja, si nos vamos a lo mejor a una zona donde la temperatura media sea de 0 grados, imagínate que le ponemos de presión ese neumático 2.0 bar, que es como se denomina la presión en un neumático. Pues bien, si lo volvemos a comprobar, en esa temperatura media de 0 grados, la presión ha podido bajar 2 puntos más o menos. Se ha podido quedar en 1,8 bar de presión. ¿Qué hacer? Pues la solución es más facilita.
Gasolina, cuando vayamos a revisar y meterle aire.
Y ponerle un poquito más, ¿no? Es decir, cuando inflemos en invierno, ponerle un poquito más que lo que recomienda el fabricante. Es decir, poner, por ejemplo, si vamos a poner, nos dice 1,8, pues poner 2.0, 0,2 bar, que más que en épocas cálidas. Es decir, en temperaturas frías, los neumáticos, recordemos, que cogen menos temperatura que en verano. Esto mucha gente lo ha aprendido ya, nuestros oyentes, no solamente los transportistas, que lo saben de sobra, sino aquellos que siguen la Fórmula 1 y que observan que la temperatura de los neumáticos es primordial. Medición mensual, recordemos, en frío. ¿Podemos haber recorrido algo menos de 4 kilómetros? Podemos comprobarlo. Todavía los neumáticos no han tomado la temperatura ni la presión. Por tanto, podemos parar y comprobar esa presión. Una presión correcta en neumático va a suponer seguridad, un desgaste uniforme de las ruedas, de los neumáticos, y además, ahí sí nos toca, un menor consumo.
Claro.
Tan malo es pecar por exceso que por defecto.
Claro.
¿eh? Por tanto, lo importante es que lleve la presión indicada por el fabricante del vehículo.
Alfonso García es nuestro experto en el mundo del motor, es Motorman. Él tiene su propio programa de tecnología en cuanto al motor, @copeauto, y le puedes escuchar en cualquier momento en la página web de la cadena COPE, cope.es. Alfonso, muchísimas gracias.
Un abrazo y cuidado ahí fuera, ¿eh?
Ya son las 6:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE desde las 4 de la mañana. Herrera, a partir de las 6, y por suerte recibe la del pulpo desde ya. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bueno, bueno, y mejorando, poco a poco. No creas que es una labor ímproba.
Bueno, vamos a intentarlo hoy, a ver si ya lo conseguimos, ¿no?
A ver.
Mira, 23 de febrero del año 2000, conseguía 8 premios Grammy, igualando ni más ni menos que a Michael Jackson un día como hoy. Se publicaba un disco maravilloso llamado Supernatural. El gran Santana dio un paso de gigante en la industria de la música con este disco, Carlos.
Soy un loco de Santana.
Es un tío que ha conseguido que una guitarra se reconozca a la primera. Es una guitarra que habla.
Sí, señor. A ver, guitarras a las que le pasa eso. ¿Le pasa eso a Mark Knopfler?
Bien.
¿Le pasa eso a David Gilmour?
Bien. ¿B.B. King también?
¿Le pasa a B.B. King? ¿Le pasa a Eric Clapton?
Sí.
¿Le pasa eso a Richie Blackmore?
¿A Peret?
¿Le pasa a Peret? ¿Le pasa a Paco de Lucía?
Bien. Qué bueno.
¿Le pasa a Carlos Santana? Yo creo, pero fíjate, yo creo que lo de Carlos Santana, por encima de todo, a mí me gusta eso que has dicho, la guitarra que habla,
Sí.
Porque efectivamente es él. Yo oigo el punteo de Santana y es él.
¿Y eso cómo se consigue, Carlos?
Amigo mío, porque esa es la uña, es la misma cuerda, es el mismo dedo en el traste, pero mira. Es él.
Sí. Habría que mirar esa uña, ¿cuántos centímetros tiene? Porque no puede ser una uña normal,
Sí, está más negra, menos negra, más limpia, menos limpia, sí, exactamente.
Es que tiene dos pisos, claro, es que hay uñas que hacen curva, ¿eh?
Es correcto. Disco favorito de Santana, vamos a ver. Yo por sentimentalidad, ¿eh?
Ajá.
Más que por otra cosa, el Abraxas.
Bueno,
que
no para lo he oído,
fue,
claro.
Bueno,
claro,
eso...
Claro.
Todo, desde el diseño de la portada hasta la formación de las... Algunas piezas todavía las reproduzco y me siguen pareciendo fascinantes. Y el Moonflower me gustó mucho.
Y como canciones yo creo que... Yo me fijé en él con Europa. Europa fue la canción que me acercó a Santana y fue la canción que me hizo que me fuese al Corte Inglés a comprar el vinilo, que todavía tengo en casa, Carlos.
Uh-huh.
Alucinante. Bueno, en cuanto a datos de este disco, pues tal día como hoy, un 23 de febrero de 2000, pues conseguía esos 8 premios Grammy igualando a Michael Jackson. En el 99 publicó Supernatural. Fue el disco del año, mejor canción del año, mejor colaboración de pop, mejor sencillo con Smooth, mejor álbum de rock, mejor dúo por María María, mejor instrumental por El Farol, y también mejor rock instrumental por The Calling, que es la canción que estamos escuchando. Y además también tenía colaboraciones pues maravillosas con Eric Clapton, con Nickel Eye Cherry, bueno, no sé, participaron Los Manal, Lauryn Hill, Rob Thomas. Es un disco muy completo de Santana que le dio muchas alegrías,
Sí. Oye, me faltaba una guitarra de las que habla. Gary Moore.
Jimi Hendrix,
sí, seguro que se nos van a ocurrir más de aquí a que acabemos.
Qué bueno, es que la guitarra tiene mucha responsabilidad en el éxito de muchas canciones.
Es correcto.
A partir de ahora ya sabes que cuando tenga que subirme a un escenario a presentar un grupo, miraré las uñas de los guitarristas.
Mira a ver qué tienen, si le echan algo, ¿no?
El gran Santana. También hoy es un día especial para Norah Jones. ¿Nos gusta a Norah Jones?
¿Nos gusta a Norah Jones?
Pues tal día como hoy, pero en diferente año, en el 2003, ella se llevó todos los premios a los que estaba nominada con su LP Come Away With Me. Igualó a Alicia Keys. Alicia Keys sabemos que nos gusta, pero
nos gusta.
Norah Jones también tiene joyitas espectaculares. Lo que pasa es que es gran compañía para dormir.
Sí. A ver, hay un momento en el que las que cantan para dormir cantan tan lento que entonces ya se duermen ellas, que es lo que le pasa a Diana Krall, ¿no?
También.
Sí, se duerme ella. No es que te duermas tú. Yo, por supuesto, me duermo simplemente con oír su nombre. Es una cosa de verdad...
Es un bálsamo.
Es tremendo. Es un bálsamo. Dice, voy a poner un disco de Diana Krall y hago... Se me cae la cabeza. Y entonces ya es hipnótica, ¿no? Pero, y luego ya sí la oyes, pues ya no te levantas en una semana. Pero, porque es que es lo más pelma, pasado, aburrido... Y lo lamento por sus seguidores. El problema de las Norah Jones y compañía es que a veces caen en ese letarguito de hacerse tan lentitas y tan arrastradas.
Y se regodean y dicen, ahora te voy a poner otra lenta.
Entonces, nena, ponte una guindillita en la parte vulvar que te apetezca y a ver si...
Uy, por aquí todas las chicas de mi equipo se están llevando las manos a la cabeza.
Ah, pensaba que se las iban a llevar a otro sitio. ¿Vos?
Where the yellow grass grows knee high. La verdad que tiene voz, que es voz vaselina, ¿eh? Uh-huh. Es voz vaselina. Pero bueno, afortunadamente, un 23 de febrero nos deja también canciones y grupos que tenemos que tener presentes en un día como hoy. Me estoy refiriendo a una banda británica rockera, que son La Serpiente Blanca. Whitesnake realiza el primer concierto en el 78, y es que David Coverdale, el que fuera vocalista de Deep Purple, tocó por primera vez con su nueva banda, los Whitesnake. Bueno, el concierto tuvo lugar en el Skybird Club en Nottingham, en Inglaterra, apareciendo en el cartel como David Coverdale's Whitesnake. Ahí cambiaba todo.
Es buena banda.
Muy buena.
Si no hubiese existido antes el tiempo en el que Coverdale hubiera estado en los Purple, ¿no? Hubiera formado, o hubiera sido una esencia del estilo Purple, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no es mala banda, ¿eh? Hay un par de cosas de Whitesnake que vale la pena.
Esta es una de las canciones que me gustan, que son muy desconocidas, porque estarás conmigo, Herrera, que si nos apartamos del Is This Love, mucha gente no sabe quiénes son los Whitesnake.
Mal hecho. Whitesnake es, ya te digo, interesante, aunque le falta un cierto punto de suciedad mayor para ser suciedad correcta como la que escenifica Purple. Bueno, es que hay que analizar la banda de Purple como es Robert Glover, por ejemplo, es una Ian Paice. Purple era básicamente, sobre todo, John Lord, el gran creador a través de los teclados del sonido Purple, Blackmore, indudablemente, claro, y la voz de Gillan. Cuando no está Gillan, vuelve Coverdale. Luego se va Coverdale, vuelve Gillan, ¿eh? Porque yo he visto a los Purple con Gillan no hace demasiado tiempo. Entonces, claro, eso es una construcción. Estamos hablando de una de las construcciones más sólidas, de un panzer del rock. Whitesnake es una mezcla de... un todoterreno más ligero. Es un todocamino, para entendernos. Lo que pasa que es muy es más limpio. Más agradable. Si me apuras, un poquito más, más adolescente.
Sí, más mañoñete. Mañoñete. Dice Fátima, Pulpo, no me creo que no nos vayas a poner Is This Love. Bueno, pues aquí está, Fátima, aquí está. La de veces que ha sonado esta canción en los 80, ¿eh, Carlos?
Sí, sí.
Esta canción, además... ¿No te imaginas que una banda luego pueda llegar a ser tan rockera, tan agresiva, tan rock duro cuando hacen estas baladas?
Bueno, puede serlo. Este tipo de baladas, a mí, cuando las hacen este tipo de bandas, pues, hombre, tienen el peligro de correrse hacia el estilo Europe, ¿no?
Sí.
Es un estilo particularmente repugnante. Pero bueno, si no caen en el estilo Europe, bueno, todavía se pueden salvar durante un tiempo.
Pues la verdad que sí. Bueno, Carlos, te quedas tú ahora. Cualquier cosa me avisas.
¿No te quieres quedar un rato?
Me puedo quedar, si quieres, hasta las 6.
Joder, macho, es que te quitas de en medio de una... Es impresionante, ¿eh?
Yo lo que tienen los contratos, Carlos.
Ya. Bueno.
Pero lo solucionaremos, tú no te preocupes.
Vaya.
Un abrazo, mañana más.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.